Esta es la W, nos vamos inmediatamente con Ingrid Betancourt. Esta mujer que no necesita presentación hace parte de esa nueva coalición, Centro Esperanza. Centro Esperanza. Pero muchos de sus seguidores tenían una esperanza. Doña Ingrid, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida.
Hola Julio, qué bueno oírlo. Un abrazo a todos los de la mesa, a Alberto Casas, que quiero mucho, y a todos con mucho cariño.
Gracias. La esperanza a la que hago referencia, doña Ingrid, es que usted fuera candidata en esa consulta que se va a adelantar en marzo, pero no fue así. ¿Por qué descartó esa posibilidad o simplemente nunca existió esa posibilidad?
Pues Julio, yo me he concentrado en lograr que la coalición se fortalezca. Yo creo que realmente el ánimo y casi que la obsesión es que logremos ofrecerle a los colombianos una opción buena en segunda vuelta. Estaba oyendo hace un rato comentar las noticias de Chile. Es verdad que nuestros países están como condenados a votar tratando de evitar el miedo mayor. Eso es lo que queremos evitarle a Colombia. Es decir, que tengamos que llegar a segunda vuelta a votar tapándonos las narices o los ojos o las orejas. Y para eso el esfuerzo en el cual yo pues realmente me he empeñado no es el mirar cómo puedo yo ir en esa coalición, sino cómo puedo servir. Y lo que pasó ayer fue extraordinario. Es decir, lograr levantarnos, despertarnos esta mañana, amanecer en Colombia con una nueva realidad política, con un centro unido, con la posibilidad de decirle a los colombianos que hay un grupo de líderes que van a jugársela toda por ganar las elecciones, por ser presidente, sin maquinaria, sin clientela, sin mermelada, sin corrupción. Es decir, esto es, para mí, es el mayor logro en realidad.
Doña Ingrid, viene entonces ahora la siguiente etapa muy interesante, es tener ya un grupo muy compacto de nombres muy atractivos y que representan e interpretan a un sector de la gente que quiere un candidato apartado de la tradicional clase política. Pues obviamente la política se hace con políticos, pero los nombres que se presentaron ayer pues están lejanos a la tradicional usanza de esa política que usted, mala política que usted tanto combatió en el Congreso de la República y cuando intentó su candidatura presidencial. Pero todo eso va de la mano de una lista muy fuerte al Congreso. ¿En esa participaría?
Pues, a ver, nosotros estamos en la coalición trabajando en los esquemas de las listas o la lista única de la coalición. Esto todavía lo estamos debatiendo. Lo que sí sabemos es que todos los precandidatos se van a comprometer en apoyar y en pedir la votación para las listas de la coalición. Y tenemos obviamente la extraordinaria, digamos, opción de que Humberto Lacalle lidere esa lista de coalición. Y esto va a ser muy importante porque el programa de la coalición Centro Esperanza es en realidad es una coalición de gobierno y vamos a llegar a esa etapa de gobernar cambiando las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Para eso vamos a necesitar líderes muy muy fuertes que sean capaces de disciplinar las bancadas para que no sometan al gobierno en las múltiples transformaciones legales que se tendrán que emprender a tener que pagar peaje aceptando las maquinarias de los corruptos. Entonces, lo único que estoy diciendo con esto, porque no quiero, digamos, obviar la respuesta a su pregunta, que es muy clara, es si yo voy a participar como candidata, es que en este momento lo que me interesa es que saquemos adelante como el muñeco, que podamos saber cómo vamos a armar estas listas. Sabemos que van a haber muchas mujeres en las listas del Centro Esperanza, que estas mujeres van a ser muy visibles, que queremos que entre gente que nunca ha hecho política, pero que representen todas las luchas del país, luchas obviamente contra la corrupción, pero luchas ambientales, luchas éticas, luchas de género, es decir, gente que ha estado contra el sistema, pero desde es una opción pacífica, esperanzadora, respetuosa de las instituciones. Eso es lo que queremos conformar.
Sí, doctora Ingrid, pero ¿cómo van a alcanzar un acuerdo en torno a las listas al Congreso, teniendo en cuenta que el nuevo liberalismo, por ejemplo, insiste en presentar listas propias y en cremallera? ¿Ustedes van a irse sin ese partido?
No, esa es la cuadratura del círculo. Es decir, en eso estamos. Es obviamente una reflexión en la cual vamos a tener que ingeniarnos y tener mucha creatividad. Pero hay problemas, por ejemplo, que ya se están solucionando. Por ejemplo, sabemos que no podemos hacer lista todos unidos con, por ejemplo, la mayoría del Partido Verde, de la Alianza Verde, porque hay los temas del 15%, es decir, cuando un partido en una localidad tiene más del 15% no puede hacer alianzas. Entonces, para Bogotá, por ejemplo, la lista única del Centro Esperanza, pues tendría que pensarse de una manera diferente. Y una de las cosas que estamos trabajando es la posibilidad de que, si, por ejemplo, y esto es todo hipotético porque estamos en todo esto, si se le devolviese la personería jurídica a Verde Oxígeno, pues quisiéramos irnos en una alianza con el nuevo liberalismo para Bogotá. Entonces, fíjense que todavía pues hay muchos puntos de interrogación, hay muchas cosas que solucionar, pero ya estamos trabajando sí. Con la gente, ya sabemos quiénes pueden ir y estamos muy activos.
Doña Ingrid, antes de el almuerzo que les dieron, que tengo entendido que fue un maravilloso ajiaco con su postre, antes de ese almuerzo, el ambiente estaba muy tenso. Nos cuentan fuentes allí adentro que el candidato Jorge Enrique Robledo no cedía y también Alejandro Gaviria. Después de ese almuerzo ya hubo otro ambiente. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué cedieron finalmente estos dos candidatos?
Bueno, esas informaciones pues rompen un poquito el acuerdo que teníamos todos, y era que no íbamos a contar los pormenores de lo que sucedió en la mesa del cónclave. Y acuérdense que una de las reglas que pusimos con Humberto Lacalle fue que todo el mundo dejara sus celulares afuera para evitarnos, digamos, esa presión. Pero visto ya con el tiempo, digamos, desde lo que pasó ayer, yo diría que lo que sucedió en esa primera etapa fue, yo creo, muy, muy importante. Porque obviamente había un problema de fondo que era el de la confianza. Nosotros veníamos con un proceso divergente en que la coalición se había acercado en múltiples oportunidades a Alejandro y no habíamos logrado como entendernos en puntos fundamentales. Lo que sucedió antes del almuerzo fue que pudimos hablar de cosas muy concretas, de cómo nos imaginábamos que podíamos trabajar juntos, fuera, digamos, de otros temas que habíamos puesto entre corchetes. Es decir, esto era una de las aportes de Humberto de la Calle, que fue un extraordinario, líder de la coalición para lograr que pudiéramos tener unos debates con juicio y productivos. Y ahí lo que logramos establecer y lo que nos dimos cuenta era que era mucho más lo que nos unía que lo que nos dividía. Y que podíamos verbalizar los problemas sobre los cuales había cierta desconfianza.
Sí.
Y la labor del uno y del otro, porque vamos a hablar de Jorge Enrique Robledo y de Alejandro, fue de ser muy honestos en sus resquemores, en sus angustias, en sus miedos. Pero también muy respetuosos. Hubo un gran trabajo por encontrar la palabra perfecta, y para mí lo que salió de ese momento del que usted estaba narrando, que fue un momento evidentemente de crisis, pero que se solucionó con un acuerdo, fue el primer acuerdo que sacamos esa mañana del cónclave, más que el acuerdo escrito que se logró, fue la base de la confianza. Ahí comenzamos a sembrar confianza, a creernos los unos a los otros, a mirarnos de otra manera.
Sí, doctora Ingrid, dentro de los candidatos está Sergio Fajardo, que en este momento pues tiene un fallo de la Contraloría sobre Idutrango que pues lo está golpeando fuertemente en su candidatura. Yo quisiera saber si este tema se discutió y si se discutió pues teniendo en cuenta que él podría ser uno de los ganadores de la consulta de marzo.
Sí, sí se discutió. Obviamente con un ánimo de apoyo a Sergio. Sergio ha sido un elemento invaluable. Cada vez que Sergio tomó la palabra en ese conclave, solucionó problemas, dio línea, con mucha elegancia moral, con mucha generosidad. Es decir, él ha sido realmente un eje central de todo este proceso, y lo que nosotros quisimos todo decirle a él era que confiábamos en él, que lo queríamos, que lo respetábamos, que queríamos que él siga aquí, que obviamente él está reflexionando en muchas cosas, pero él tiene el total respaldo de todos nosotros. Sabemos lo que pasa en política, es decir, en este sistema de Colombia, de la política, estamos secuestrados por la corrupción. Y ese secuestro se evidencia en ese tipo de acciones donde muchas veces se utiliza la justicia de manera política. También se utiliza a la política para, digamos, deslegitimar a la justicia. Muchos corruptos dicen, no, es que esto es una persecución política. Pero en este caso, sí realmente hay cosas que dejan un mal sabor. Es decir, cierto fundamentalismo, cosas que no nos dan confianza, pero sí tiene Sergio Fajardo todo el respaldo de todos nosotros.
Hay una realidad en este momento, y es la que marcan las encuestas, que es una realidad dispersa, es una realidad de una foto del momento, como siempre se dice, pero en esa foto creo que el único que está saliendo del margen de error es precisamente Sergio Fajardo. ¿Cómo salir de ahí y mostrar realmente una alternativa? Mejor dicho, ¿dónde están los votos de esta coalición? Porque en el otro lado uno ve que hay votos, hay estructura, hay maquinaria. ¿Pero dónde están los votos de ustedes?
Sí, esa es la pregunta fundamental. Y en realidad se responde es porque nosotros concebimos una manera diferente de diagnosticar lo que está sucediendo en Colombia. Es decir, a partir del proceso de paz y con el evento de la pandemia, se levanta en Colombia el voto de opinión. Es decir, la gente cansada de que todas las puertas se cierren, de que realmente no tengamos la posibilidad de actuar como colombianos, de que seamos víctimas del sistema, de un sistema de corrupción. Entonces, nosotros lo que vemos es que 70% de los colombianos no saben por quién votar hoy. Hay las maquinarias, esas maquinarias se están dividiendo de una manera muy precisa entre los dos extremos de esa polarización que hay en Colombia. Y nosotros queremos convocar al voto de opinión, el voto libre, el voto de todos los colombianos que están, es decir, hastiados del saqueo de lo público, que quieren que Colombia sea la Colombia que puede ser, la Colombia que todos sabemos que puede existir, porque existe en los millones de ejemplos de colombianos que han logrado surgir a pesar de las dificultades. El país lo tenemos que cambiar, tenemos que darle oportunidades al 50% de los colombianos que no tienen nada, porque lo que debería ayudarlos a salir están las cuentas bancarias en el exterior de los corruptos. Entonces, esto realmente es un cambio muy de fondo, es una revolución muy de fondo, y ahora, ya que salimos un poquito de este ejercicio donde teníamos que poner los puntos en claro, donde teníamos que fortalecer nuestros valores, donde teníamos que unir al centro, ya el centro unido, yo creo que ya Colombia puede ver con claridad las opciones, y yo estoy segura que esto va a tener un impacto en las encuestas, y vamos a trabajar muy muy duro para que el mensaje sea muy fuerte, muy claro, y que los colombianos de opinión, los que quieren salir de esto, nos acompañen.
Señora Ingrid, si no fue como presidenta de Colombia, ¿a usted le interesaría hacer la fórmula vicepresidencial de quien gane la consulta de marzo?
Sí, eso lo preguntan mucho. En realidad, vuelvo a decir lo siguiente. Primero, lo que nos interesa es lograr una opción buena para los colombianos en segunda vuelta, que no tengamos que taparnos las narices para salir a votar. Ahora, en la coalición no se discutió el tema de las vicepresidencias, y no lo hicimos porque pensamos que lo que estamos haciendo es sembrar confianza. Queremos que entre todos nosotros, el candidato que sea elegido por consulta popular, queremos que tenga la libertad de elegir a quien quiera como fórmula vicepresidencial. Cada cual tendrá sus criterios, cada cual tendrá su estrategia, su táctica, pero digamos que eso es algo sobre lo cual tenemos que ser muy, muy respetuosos todos, en este panorama que se está abriendo para Colombia.
Yo quiero insistirle en el tema de Sergio Fajardo. Usted ha planteado que lo respaldan, plantean lo que muchas consideran, que acá hay un tema de intervención política por parte de la Contraloría y lo demás, pero hay una realidad que está ahí. ¿Qué pasa si, dado el caso, llegan las elecciones y el doctor Fajardo no ha resuelto su situación, sigue el problema, y en la eventualidad de ganar la presidencia no se podría posesionar? Si él llega con el problema todavía a una elección presidencial más allá de la consulta, ¿hay algún mecanismo para resolver ese tema?
Yo creo que nosotros, primero, tenemos total confianza en la decisión que tome Sergio. Esa es la primera. El punto de partida es el de la confianza. Segundo, vamos a ir mirando en cada momento para resolver los problemas como se vayan presentando. Esto es una coalición, es un colectivo. Aquí no hay caudillismos, aquí no hay mesianismos. Todos sabemos que para transformar a Colombia tenemos que estar unidos. Y vamos a estar unidos con Sergio, apoyándolo a él en este momento tan difícil. Entonces, bueno, esto nos está poniendo a todos a prueba, pero también sabemos que este es el momento, más que nunca, de estar con él.
Sí, doctora Ingrid, yo quisiera que habláramos un poco del Congreso, esas listas de la participación de las mujeres. Si usted nos puede adelantar algunos nombres, porque nos preguntamos en qué quedó, por ejemplo, la doctora Ángela María Robledo, que al principio de la coalición de la Esperanza le decía a Francia Márquez, tú le tienes que ganar a Petro y yo le tengo que ganar a Fajardo, y hoy no la vemos figurando en ninguna parte.
Es verdad, una de las cosas que siento es que tenemos que tener una presencia femenina mucho mayor en el Centro Esperanza. Eso es algo de lo cual hablamos mucho ayer. Necesitamos visibilizar a las mujeres. A Dios gracias, y eso lo digo con pensando las palabras, hacer política en Colombia como mujer ha sido una cosa difícil. El machismo se infiltra a muchos niveles. El otro día estaba yo en una conversación y, bueno, yo voy a cumplir 60 años y una persona que estaba ahí en el grupo, obviamente político, me dice, hola muchacha, pero es una condescendencia, es decir, es un trato condescendiente con el cual nos toca trabajar. Yo creo que es muy importante el espacio de las mujeres y no lo tenemos que pelear. Tenemos en la coalición de la Esperanza hombres comprometidos con abrirle el espacio a las mujeres. Es decir, no como una limosna, sino como simplemente una realidad social, política, del momento. Es decir, la mujer tiene su espacio, se lo ha ganado, hay que reconocérselo. Las luchas que tenemos que dar por las mujeres en Colombia son inmensas a nivel salarial, a nivel de la protección contra todas las formas de violencia, a nivel del reconocimiento de su palabra, de la legitimidad de su testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que créame que este para mí es realmente algo que me preocupa. Yo no he tenido, tuve en el pasado contacto con Ángela María Robledo, pero no lo he tenido últimamente realmente. No la he visto, pero ella obviamente está bienvenida al Centro Esperanza si ella quisiera llegar acá. Y cualquier persona, eso también hay que decirlo, el Centro Esperanza es una coalición abierta. Quien quiera llegar a representar las banderas de esos valores que son los nuestros, es decir, de una transformación profunda de la manera de hacer política, en contra de las maquinarias del clientelismo, pero también en contra del continuismo, en contra del caudillismo, en contra de los extremos ideológicos. Eso es lo que nos une. Cualquier persona que se sienta representada por esos valores tiene las puertas abiertas para entrar, y yo espero que haya muchas más.
Señora Ingrid Betancourt, muchísimas gracias por atendernos y le deseamos muchos éxitos en esa compleja tarea de mediadora en la nueva coalición Centro Esperanza. Muchas gracias y una feliz semana.
Bueno, mil gracias a todos. Un abrazo.